Alma, corazón y vida, con Elizabeth Gil.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré.
13:06 minutos, gracias por acompañarnos una vez más en Es Radio 97.1 en Es la Mañana de Baleares.
Te diré que yo me enamoré.
Recuerde, síganos en Facebook, en Instagram y también en nuestra página web, es radio971.com.
Alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más.
Y si se ha perdido algún programa nuestro, no se preocupe, lo puede volver a escuchar en nuestra página web.
Esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más.
Hoy es viernes, 7 de junio, estrenamos mes, mitad del año. Vicente Valentín Lucas, ¿cómo estás el día de hoy? Eso, lo que se ve no se pregunta, se dice, ¿no?
Muy bien, encantado de estar en un programa contigo.
Yo encantado de que sigas aguantándome.
Es un privilegio para mí y un placer estar en un programa contigo.
Ay, gracias, Valentín. Es por eso te quiero mucho, Valentín.
Esa mujer me está matando.
Valentín, hay que recordarles, como siempre, a todos nuestros oyentes y seguidores de Alma, Corazón y Vida y de esta casa, Es Radio, que es fin de semana. Pero si va a conducir, que lo haga con muchísima precaución, ¿no? Han aumentado los accidentes en las carreteras.
Hay que respetar los espacios, las distancias.
Y la velocidad.
Es que mucha gente no lo respeta y es lo primordial, la distancia. Y que tengan en cuenta que la distancia de estar el seco, el pavimento, a estar mojado, es el doble la distancia que tienes que guardar.
Y sobre todo la velocidad, recuerden. Hágalo con precaución, porque los accidentes no nacen, los hacemos nosotros. España es uno de los países donde se tiene cada vez menos hijos, o ninguno. El pasado año 2018 cerramos con más defunciones que nacimientos y, sin embargo, somos el segundo país donde nuestra esperanza de vida aumenta hasta los 85 años como promedio. Se nos presenta un futuro muy incierto porque el relevo generacional no está del todo garantizado si no se activan políticas urgentes de apoyo a las mujeres y hombres que desean ser padres. Quiero, pero no puedo. Me gustarían dos, pero solo puedo mantener uno o ninguno. Estas son las respuestas de muchas parejas que desean ser padres, pero que económicamente les es imposible hacerlo. ¿Qué significa esto para nuestro país? ¿Cómo se pagarán las pensiones? Las empresas, los pueblos, ¿quién seguirá generando riqueza en nuestro país? ¿Es una sentencia a la soledad de nuestros mayores, a la pobreza, a la muerte de nuestra sociedad española tal y como la conocemos actualmente? Adriana Landazábal, ginecóloga obstetra, Jeroma Jans, presidente de Mujeres en Igualdad, y Daniel Oliveira, coordinador del Distrito de Levante del Ayuntamiento de Palma y número 11 en las pasadas elecciones por el PSOE, nos acompañan ahora en esa tertulia en donde trataremos de encontrar alguna respuesta a estas preguntas y muchas más que seguramente saldrán aquí en esa tertulia. Muy buenos días, gracias por estar aquí conmigo y les dejo un poco pensativos, pero espero respuestas y muy positivas de los tres. ¿Cómo están? Adriana.
Bien, gracias, Elizabeth, por la invitación. Bien, aquí estamos preocupados, yo creo que toda la población en general y los funcionarios en el tema de la natalidad. Desde el punto de vista de lo que me compete a mí, el tema ginecológico, el tema médico, pues sí que vemos un aumento en la infertilidad, ¿no? Eso es uno de los factores que está afectando la baja natalidad y es la baja fertilidad que hay actualmente. No solamente porque las pacientes y los pacientes están dejando la vida reproductiva para más tarde, cuando ya es un poco más complicado de tener hijos, sino también por la polución que hay, las el cigarrillo, los pesticidas en los productos agrícolas, las hormonas en los productos cárnicos. Estamos viendo que la gente ya no hace ejercicio, por lo tanto también la obesidad favorece la infertilidad tanto en hombres como en mujeres. Y cuando yo estudiaba medicina hace ya mucho tiempo, pues la tasa de infertilidad del hombre era de un 35%, actualmente la tenemos al 50% con la mujer, o sea que vale. Ahora el factor masculino es prácticamente igual que el femenino. Y esto porque se ven que los recuentos espermáticos han bajado bastante.
¿Y la calidad también?
La calidad ovocitaria y espermática también ha bajado bastante. Y obviamente, pues como hay estos problemas de tipo económico, político, pues las pacientes dejan para más adelante la fertilidad o el deseo gestacional, y eso hace que cuando ya quieran, pues ya la parte biológica no les responde como debe ser, y ahora pues estamos haciendo muchísimos tratamientos de donación de óvulos. Creo que es el tratamiento que más se hace aquí en España de fertilidad.
Tú lo has comentado, hemos hablado muchas veces de estos temas, y claro, la mujer retrasamos la natalidad por muchísimas cosas, muchas veces simplemente por tener una satisfacción propia en tu profesión, por tu carrera, porque quieres trabajar, quieres tener una mejor estabilidad económica, en fin, claro, pero nosotros tenemos un reloj biológico. Exacto. O sea, la mujer ha cambiado nuestro papel, afortunadamente somos más independientes,
y
claro,
la entrada de la mujer al mercado laboral. Exacto.
ha marcado mucho, ¿no? Pero claro, hemos cambiado en cuanto a mentalidad, en cuanto a profesión, en cuanto a capacidad, pero nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, o sea,
seguimos teniendo... Sí, desafortunadamente el reloj biológico no ha cambiado, la menopausia sigue estando entre los 48 y los 54 años, y eso a pesar de todos los cambios que se producen, por ejemplo, la longevidad que tenemos ahora, que hemos logrado mejorarla con la tecnología y con los avances científicos, pues la menopausia no, sigue siendo la misma edad. Eso sí que los genes no los hemos podido modificar.
Ese reloj no. Ahí no podemos entrar por el momento.
Por
¿no?
el momento, sí, vamos a ver.
Jero, tú que estás muy cerca de, Jero Mayans, que estás muy cerca de muchas mujeres por tu asociación, que muchas veces acuden a ti por muchísimas cosas también, ¿cómo lo tenemos?
Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Elizabeth, por esta invitación, porque estar siempre junto a amigos, para mí esto ya me satisface.
Gracias.
Y encantada de estar en este programa. Vamos a ver, nosotros desde la Asociación de Mujeres en Igualdad, evidentemente nuestro trato directo con la mujer pues es diario. Aquí hay un problema, y el problema es que no hay ningún gobierno, no ha habido ningún gobierno en donde resuelva el tema de la conciliación.
Serio, ¿no? Seriamente.
Es decir,
¿no?
que haya realmente unas acciones que ayuden a la conciliación. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer, pues bueno, tiene que decidir, ¿soy madre o soy profesional? O sea, el hombre no.
Búscate la vida, ¿no?
El hombre, yo no conozco ningún hombre que tenga que decidir, ¿soy padre o voy a ser un profesional o voy a trabajar? La mujer ha de decidir. ¿Y por qué ha de decidir? Pues porque no tiene unas acciones políticas que realmente pues solucione este problema. Al no haberlo, pues tienes que decidir. Esto lo alargas en el tiempo. Dices, bueno, pues he estudiado una carrera y entonces voy a trabajar. Y el tiempo se alarga, y como decía mi compañera Adriana, pues claro, fisiológicamente tu cuerpo va madurando. Y la decisión, cuando ya la has alargado tanto, te encuentras que tienes 38 años, que por ejemplo voy a decir que en mi caso. Claro, cuando tú tienes tu primer hijo con 38 años, pues por una cuestión absolutamente física, complicado es crear una familia numerosa, aparte de que tengas que decidir dejar tu vida laboral. Y bueno, y ahí tenemos el problema. Y después, por otra parte, tenemos gobiernos que bien se han preocupado de tomar acciones y sensibilizar en cuanto a valores a todo lo que es la juventud en qué hacer para no tener hijos. Entonces, estos gobiernos que bien se preocupan de hacer leyes en qué hacer para que no tengamos hijos y podamos tener relaciones sexuales sin tener que ser padres y madres, esto también es un factor que creo que poco a poco ha ido evolucionando a esta baja natalidad que tenemos y a este punto que tenemos ahora, que España es de los países con más baja natalidad y tenemos pues una población envejecida.
Una de las cosas que se ha planteado mucho y de lo cual se ha hablado muchísimo en los últimos años es que lo que planteaba también yo aquí en los titulares era: estamos condenados a que nuestra sociedad tal y cual como la conocemos muera o desaparezca, porque claro, se ha echado mano de traer gente de fuera. Obviamente, porque alguien tiene que trabajar, los campos, alguien que tiene los puestos de trabajo que el español no lo quiere, y eso es en todos los países, ¿eh? Pasa en todas partes. Alguien lo tiene que hacer, entonces hay que traer de mano de fuera. Al principio, cuando esto pasó, cuando este fenómeno de migración vino, claro, las mujeres que venían, las parejas que venían, muchos jóvenes, pues empezaban a tener aquí hijos también, no uno, sino dos, tres. Claro, ya también en ese tipo de población está cambiando también, ya se tienen menos porque se han dado cuenta de que pues aquí no están en el país de origen, no tenemos las redes familiares que tenemos allá, que está la abuela, la tía, la prima, la hermana, que te echan una mano, estás solo con tu marido, con tu pareja, o tú sola, ¿no? Y dices tú, ¿quién me lo va a cuidar? La guardería está muy cara, no tenemos apoyo, como tú lo comentabas, política realmente a la familia de apoyo no hay. Entonces yo pregunto, ¿sale más económico, Daniel Oliveira, tú que estás en el campo? Sí, te lo comento a ti, que eres coordinador del polígono de Levante, uno de los más densos, y sobre todo de que hay muchísima gente extranjera de todas partes del mundo. Tú llevas años trabajando con ellos hombro a hombro, me consta que estás con ellos, hablando con familias enteras, sabes su problemática, mejor que tú no lo puede conocer nadie más, día con día, y tú trabajas con ellos, y si puedes les echas una mano también. ¿Cómo va el tema este?
Bueno, Elizabeth, me sumo al agradecimiento aquí a las compañeras del programa, a la invitación que has realizado y has hecho para que estemos aquí hoy entre amigos, como bien ha dicho aquí la compañera Jero. Gracias. Y como bien ha comentado mi compañera aquí, las dos compañeras,
Adriana y Jero,
¿cuánto factor incide en la natalidad, no? Desde un tema de salud.
Desde salud. Desde la
biología.
Desde el vaso
de agua. Desde la contaminación.
De agua, ¿no?
Desde el apoyo institucional a las familias.
Es todo el mundo.
Muchísimo.
Todo el mundo.
Y nunca llegaremos a un punto óptimo si no abordamos el plan integral de la problemática, ¿no? El tema, como bien ha dicho Adriana, ¿no? De la tardanza de las mujeres en tener hijos. Hay muchos factores, ya no solo el factor económico, el apoyo institucional. La sociedad ha cambiado mucho, ¿no? Ya no es la prioridad principal primera de un joven constituir una familia. Por lo tanto, se toma su tiempo, su espacio para disfrutar, por supuesto, para viajar. Y, por otro lado, cuando se quiere incorporar al proyecto de familia, pues se encuentra con las dificultades que ha mencionado aquí la compañera Jero, ¿no? Bueno, es verdad. Si ves la tendencia mundial en todos los países a la baja de la natalidad, no solo España, que es uno de los países con más baja natalidad, todos los países ha caído este índice de natalidad, y es un problema a nivel global que cada país habrá que aportar su grande arena y poner las medidas sobre
tenemos
la mesa.
Tenemos que nivelarlo, ¿no? Porque somos 7.000 millones,
totalmente.
Que son muchos, ¿eh?
Yo creo que, en cuanto decía Jero aquí, constituir una familia no es fácil. Hay muchos aspectos que te lleva a plantear, ¿puedo o no puedo? ¿Podemos o no podemos emprender este proyecto? Por eso yo creo que me alegra comentar, porque ahora mismo el Gobierno Balear, a raíz de la ley aprobada de apoyo a la familia a nivel nacional, el Gobierno Balear ha implementado estas medidas, que está desarrollando, no está en marcha todavía, de una serie de medidas de apoyo a las familias. Sobre todo, entre otros, el apoyo a la familia monoparental.
Porque también se ha incrementado mucho.
Familia.
Se ha incrementado también.
Entonces, el objetivo es equiparar los derechos de la familia monoparental con la familia numerosa. En todos los aspectos, ¿no? Aquí, tengo aquí, incluso he traído aquí la ley publicada en el BOIP, que, como digo, está en desarrollo, no está aplicada, no es,
o sea que nos todavía aplica, no sabemos.
Todavía.
Exacto.
En todos los aspectos, desde la educación 0-3 años, a la educación, a la sanidad, en el ámbito de la empresa privada, por ejemplo, también es muy importante. Bueno, ya no solo la pública, que en la pública,
también,
en los ayuntamientos, en los gobiernos, se tiene que, y se pretende con esta ley, pues adoptar medidas de conciliación familiar de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, para que pueda conciliar mejor la vida laboral con la vida familiar.
El problema que yo veo, Daniel, Jero y Adriana, en todo esto es que a veces sí hay buenas propuestas, pero se quedan en eso, propuestas, porque luego presupuestos y esto no hay.
Como he dicho, está en desarrollo la ley todavía, ¿vale? ¿Y en el ámbito de la empresa privada? Por supuesto, en la negociación de los convenios colectivos con sindicatos, patronales, evidentemente hay que ser consensuado, porque es una política de mucho calado y hay que consensuar a todas las partes, ¿no? De poner y reconocer las empresas que lucha y que implementa medidas de conciliación laboral. Otra parte sería, por ejemplo, que también contempla la ley, reconocer las empresas que ya adoptan estas medidas. Uh-huh. Y de todo un poco en las licitaciones, por ejemplo, cláusulas sociales, que serán baremos en los siguientes y futuros proyectos y licitaciones, serán requisitos a baremar, o sea, a puntuar, uh-huh, que las empresas que dedican parte de su inversión, de su desarrollo personal al tema de conciliación familiar. Todo eso es importante. Entonces, yo creo que el conjunto de medidas sí que es importante, es interesante, y esperemos, y es un tema que no se va a solucionar en una, dos o tres legislaturas, es un tema, es una lucha de fondo, una carrera de fondo.
Sí, pero es urgente.
Es urgente. Toda, sí, totalmente. No, como por ser cambio climático también afecta directamente, claro, al tema de la natalidad, como ha comentado la nuestra ginecóloga.
Pero yo, pues, yo no soy política, sí, y oigo a los políticos hablar de la conciliación familiar y todo, pero claro, el problema es que un chico termina de estudiar a los 28 años, a los 25 años, a los 26 años. ¿Y qué ha hecho todo el tiempo? Pues ha estado estudiando. Sale y no encuentra trabajo. Entonces, ¿qué dice? Pues mira, yo no he vivido mi vida y ya tiene 30 casi. Entonces, después encuentra trabajo y ¿qué dice? Pues yo no he vivido mi vida, pues voy a viajar, voy a... Y al final, pues vemos chicos y chicas que tienen 36 años, que todavía se lo están pensando si se casan o no. Entonces, yo creo que la sociedad ha tomado un rumbo que es difícil de cambiar ya. El individualismo ahora marca mucho y lo vemos todo el mundo haciéndose selfies. Es que cuando uno ve un selfie dice, esto es egoísmo. O sea, todo el mundo quiere tomarse una foto para sí mismo y mostrársela a los demás. Y a eso mismo estamos pensando socialmente, ¿no? En que yo o mi pareja, pero ya el concepto de familia también creo que los políticos... algunos grupos tienen, digamos, como una fobia ante la palabra familia, ¿no? Y yo creo que esto ha hecho mella en la comunidad. A mí me da miedo hablar de familia porque no sé si estoy ofendiendo o si estoy, o pueden pensar que yo tengo una forma política especial. Y yo creo que la familia es algo natural, o sea, tenemos que tener hijos. Ahora, si es una pareja de dos hombres, de dos mujeres, o mujer, hombre, lo que sea, o de tres, o lo que sea, ya es otro tema. Pero digamos que lo que es familia, que es tener hijos, es lo que está fallando, y yo creo que hay algo más de base antes de todas estas conciliaciones familiares y todo, porque la gente no quiere tener hijos.
El problema viene de ahí, ¿no?
Estaba yo viendo ayer una encuesta del INE y las pacientes las mujeres entre 30 y 39 años, el 10%, el 9 punto algo por ciento decían que no querían tener hijos. O sea, eso es una décima parte.
Bueno, perdí a Jero la palabra aquí yo.
Sí, perdona. Sí, vamos a ver, aquí tenemos de base un tópico que últimamente se menciona mucho y a veces muy a la ligera, que es el tema de los valores. Es decir, antes la pareja evidentemente tenía como primer punto o como punto base de aquella pareja o como consecuencia de la pareja era la creación de una familia. Ahora esto ya no es. Pero yo creo que sobre todo hay un tema, y aquí echo la culpa a la administración pública hablando en general, al tema de sensibilización que hacemos desde las escuelas. Es decir, a los niños no solamente se les adoctrina aquí con otros temas que ahora no vienen al caso, sino que también a nivel de valores. Desde muy jóvenes, en las escuelas, pues ya se les dan una serie de pautas precisamente para que el objetivo final no sea esta creación de esta familia.
Que sea él mismo, se ame a mí mismo.
Exactamente, es decir, seamos autosuficientes, no necesitamos, etcétera, etcétera. Y después, compartiendo un poco lo que comentaba el compañero, se han de poner todo encima de la mesa. Yo a veces tengo la sensación que la administración pública va por el político va por un camino y la realidad de la calle va absolutamente por otro. Es decir, a mí me parece muy bien que las empresas privadas se nos premie, digamos, ante la posibilidad de una licitación, el hecho de que tengamos acciones conciliadoras en la empresa. Pero bueno, es que partimos de la base que la empresa pública ya no hace nada al respecto. Es decir, lo que son los horarios del colegio, que esto es un tema establecido a nivel nacional y no hablo ahora ni de uno ni de otro, sino en general, ya no tienen nada que ver con la realidad de lo que es la persona que trabaja. Es decir, el niño te sale a las 2, normalmente en la escuela pública, o en otras sale a las 5, pero no tiene nada que ver con, a lo mejor, y ahora voy a hablar del funcionario que sale a las 3. Uh-huh. Es decir, claro, si ya partimos de la base que esto nadie ha dicho nada y no pasa nada, y después está ahora mismo, desde que acaban el colegio día 19 de junio hasta que empiezan, no sé si el 12 o 13 de septiembre.
Búscate la vida, bueno, a ver cómo haces, los cosas. Abuelos...
Primero dos cosas, lo que ha dicho...
Tenemos primero. 3 minutos y quiero aprovecharlos al máximo, sí, antes rapidito, de irnos.
Adriana.
Sí, Adriana, yo no creo que haya político con fobia a la familia. No lo creo en absoluto, después explico por qué. Y segundo, que acaba de decir Jero aquí, que la empresa pública no hace nada. Tiene razón, no lo dije antes, pero esta ley que he dicho que estamos desarrollando empieza en la empresa pública. Primero, es la empresa pública, los ayuntamientos, la administración pública, tendrá que aplicar esta normativa que se está creando en temas de conciliación familiar. Uh-huh. Pero antes solo comenté el tema de la empresa, está claro. Fobia, pues no lo creo.
No,
lo
que no pasa es fobia es un a la tema, familia, sino tema, que el tema familiar
no... Ha cambiado, hay muchas más libertades.
Exacto, esto es, entonces esa palabra familia ya
tanto,
no es lo que, es, lo que
garantizamos
tiene que ser.
Sí, tanto la libertad eso. Individual, la libertad de las familias, sí. Que la gente elige.
Exacto.
Otra cosa es que viendo que quizás no hayamos acertado en el tema el tema del que hablamos, habrá que seguir implementando medidas para que sea atractiva el hecho de y fácil y para que la gente pueda emprender el proyecto de crear familia. Pero claro, el tema de la libertad que garantizamos a la gente, pues hace que la gente pues no quiera.
Sí, pero
no,
es que la idea esa de la libertad es dar libertad a la gente, pero no, digamos, negar el hecho de tener hijos.
No creo que no sea
parece que, está, que no tener familia que no está de moda.
Exacto.
No, bueno, es decir, pero, parece entonces, que ha pasado de moda.
Exacto. De hecho, hablabas de la concienciación, decías. Aquí también está contemplado la concienciación. Claro, ¿qué es educar en valores? Pues, la libertad de elegir la vida que quieres llevar.
Sí, pero ahora, si en clase solamente no creo, enseñamos a cómo no tener hijos.
Yo no lo creo que sea así. Pero
lo que pasa es
que... imagínate.
Yo creo que... enseña las libertades y la gente elige. Lo que pasa es que es verdad que hemos de implementar la doctrina según a la forma que tú diriges, que tú enseñas una
manipular,
parte
privada. Adoctrinar.
Exacto, pero implementemos la medida que implementemos de enseñanza, habrá siempre una parte dirá que estamos adoctrinando, siempre, seguro.
Pero cosa que yo veo aquí que es importante, porque y los padres, ¿dónde estamos los padres? ¿No? Porque vale, la escuela tiene su función, el colegio tiene su función, pero los padres también tenemos nuestra función y las escuelas no son guardería ni son educadores.
Sí, pero el padre ya ha pasado por la escuela. Por es decir, estamos hablando del joven, no tanto de mi generación, que también, sino de los más jóvenes.
Por eso, padres tenemos algo que decir en esto cuando hablas con tu hijo, con tu hija.
Sí, sí, no, y es que además estamos hablando de adoctrinar cuando es algo natural. Tener familia es lo natural, lo biológico.
Por supuesto.
Además es un deseo lo tienes.
Y entonces ahora hablamos de adoctrinar y yo creo que tenemos que volver a poner esto en una situación de normalidad biológica, no de un tema social ni de un tema de aprendizaje, ni yo creo que tal vez eso es lo que ha fallado para mí en la educación, ¿no? Que se ha puesto como tú eliges aquí o acá. No, mira, lo natural es que pase esto. Ahora, tú elegirás lo que quieras.
Sí, pero yo cuando era niña, no tener hermanos era una cosa como extraña. Extraño es tener 3 o tener 4.
Exacto. Yo creo que la cosa ha cambiado mucho, ¿no? Entonces,
lo que creo que se plantea la gente es el asunto económico.
Mucho.
Sí, lo más esencial y lo que más le viene a la memoria es lo que va a costar ese niño. Ajá. Que le gustaría tenerlo, no uno, tener 3 o 4.
Yo hubiera dicho que 5 si hubiera podido.
Mira lo que cuesta, es más que hacer una finca.
Jero Mayans, Adriana Landazábal, Vicente Valentín, Daniel Olivera, tenemos que repetirlo definitivamente, nos hemos quedado cortos. Hay que poner fecha para el siguiente. Muchísimas gracias. Y ustedes, gracias por estar con nosotros en Alma, Corazón y Vida. Nos vamos, pero volvemos el próximo viernes. Que ser feliz sea una obligación y si no tiene razones, pues invéntenselas. Gracias.